Bienvenidos a un espacio donde las grandes historias se cuentan sin apuro. Historias que trascienden. Pasen y súmense a nuestro living de viernes. Comienza Mariana en el aire con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano por Radio Cultura.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a la tercera emisión de Mariana en el aire, aquí en el aire de Radio Cultura, junto a dos periodistas de lujo, co-conductoras de este programa e integrantes de la Asociación Marian. Cabe destacar también que este es el programa de la Asociación Marian, Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, líderes en su campo de acción. Y voy a presentar a mis colegas queridas, Silvia Fesquet. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muchísimas gracias. A mi colega Silvia Cordano, destacadísima también.
Y también a nuestra querida Silvina Quintanz.
La tercera Silvi.
Como Silvia.
La Sil.
Lo raro y lo loco es cuando nos dicen Sil. Estamos todos ahí cabeceando a quién nos habla. Y estamos también en este tercer programa junto a Margarita Melo de Baquer, que es expresidenta de Marian, integrante de la red de mujeres rurales. Y nos vamos a hablar ahora. Vamos a centrarnos en lo que es la red de mujeres rurales en el marco de la exposición rural argentina, que se está desarrollando en el predio ferial de Palermo hasta este domingo. Voy a contar primero quién es Margarita Melo de Baquer. Es, como dije, expresidente de Marian del año 2012 al 2014, licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Trabajó en Crédit Lyonnais, en París y en Buenos Aires. Directora responsable del área forestal de la empresa Rincón de Corrientes Sociedad Anónima, compañía agropecuaria. Fundadora desde Marian, específicamente desde la Comisión Agro de la Red de Mujeres Rurales, de la que hoy es miembro. Y además está casada hace muchos años, es madre de 4 hijos y abuela de 2. ¿Cómo estás, Margarita? Gracias.
Muy bien, mucho gusto y muy contenta de estar hoy con ustedes.
Un placer tenerte.
Muchas gracias. Nunca estuve en radio, así que para mí es todo.
Bueno, bienvenida al mundo mágico de la radio. Vamos a tratar de hacértela fácil para que puedas disfrutar y que nos cuentes un poquito cómo nace la red de mujeres rurales y cuál es su relación con la Asociación Marian.
En el año 2018, la Argentina es sede del G20, que es el grupo de 20 países que se reúnen para tratar temas económicos y financieros. Dentro del G20 hay un capítulo que es de mujeres, que es el Women 20, es decir, el W20. Dentro del W20, por primera vez en ese año 2018, se incorpora como tema la mujer rural. La mujer rural nunca había sido un tema en el W20, cuando a nivel planetario son muchísimas las mujeres que trabajan o en el campo o dirigen sus empresas o cooperativas. Entonces fue una innovación que propuso la Argentina y fue tomada. Y los temas que trataron en ese momento era la inclusión financiera de la mujer, la digitalización de las mujeres y no me acuerdo qué más.
¿Y cómo sería la situación, digamos, de las mujeres en el campo, en los distintos estamentos? Porque me imagino que están las que tienen una explotación agropecuaria propia y las mujeres que trabajan, que desempeñan otro tipo. Con respecto a otras actividades, están más atrasados en algún sentido, hay más dificultades o una discriminación de algún tipo.
Bueno, lo que fue interesante en el 2018, gracias al W20, que vinieron mujeres de los 20 países miembros del G20 y las argentinas que estábamos trabajando en el sector agropecuario. Y ahí nos conocimos, muchas argentinas que teníamos nuestra actividad relacionada con la producción agropecuaria.
Y no se conocían de antes, algunas, no habían hecho una red.
No. Claro. Algunas sí nos conocíamos por compartir lugares de trabajo, por haber participado en cosas en común.
Algún otro encuentro, claro.
Pero muchas no. Y nos dimos cuenta que fuera cual fuera el lugar en el territorio nacional, fuera cual fuera que estuviéramos en la producción ganadera, en la forestal, en agricultura, en apicultura, compartíamos muchas dificultades, muchos problemas en común.
¿Cuáles son esos problemas en común?
Un tema, el problema es en común que todas teníamos o tenemos, la conectividad. Ah. ¿Viste? La conectividad, todo el mundo considera que agarra su celular y se comunica. Gracias a Starlink, hoy es mucho más fácil en el sector agropecuario comunicarnos. Pero yo he ido a reuniones en el Congreso de la Nación, en el cual diputadas me hablaban de la conectividad en el altiplano en Jujuy. Y yo las miré y le dije, discúlpenme, muchachas, la conectividad a mí se me corta 2 horas de Buenos Aires cuando voy a Udaquiola.
Claro.
Paso General Belgrano y estoy a la mano de Dios. Y yo le decía, chicas, a mí se me queda el vehículo que me lleva y que yo conduzco. Y si estoy sola, yo me bajo en la ruta, en la banquina, y no sé cambiar una rueda. No tengo fuerza para cambiar la rueda. Entonces, si ustedes están hablando de la conectividad en Jujuy, en Salta, no, la conectividad es a nivel país, porque cuando hay poca densidad poblacional, a los colocadores de antenas,
las empresas no les interesa.
Y es lógico, a esas personas que ponen antenas en las zonas de baja densidad poblacional, había que fomentarlo con menos impuestos, con algo, porque ahí también viven mujeres en el sector rural y la conectividad es importante para la salud de las familias, porque muchas veces cuando hay un accidente en el campo, lo primero que si podés comunicarte con un centro médico que te asesoren lo que hay que hacer, el torniquete, el esto, lo otro, o te indiquen a qué centro médico más cercano de donde estás. La conectividad para las mujeres también es el poder pagar sus impuestos, sus cosas desde su casa y no tener que hacer una hora de rutas en mal estado, la verdad, las rutas están en mal estado y es pérdida de tiempo.
Claro.
Y las mujeres muchas veces colaboran en el campo con sus esposos, pero el que está empleado en el campo es el marido. Y ellas están codo a codo trabajando con ellos, por ejemplo, en el sector de los tambos o lo que sea. Y ellas trabajan, están ahí. Y como una vez una persona dijo, che, qué bien se debe comer en los campos argentinos. Y preguntamos, ¿por qué? Porque hay tanta mujer que está inscripta como cocinera. Cocinera, sí. ¿Viste?
Claro.
Yo decía, no te creas, no en todos los campos se come. Claro,
pero era como
precarización, claro, digamos.
Sí, era la manera en que estaban registradas, digamos.
Registradas, tal cual.
¿Y cómo es el tema del reparto del poder, digamos, en ese área? Porque parece es un área bastante masculina, ¿no?
El campo es un área masculina. Pero cada vez más hay mujeres que están a la par de los hombres trabajando en el sector, dirigiendo sus empresas, capacitándose. Y por eso en el 2018, cuando termina el G20 y decidimos las mujeres que trabajábamos en el sector agropecuario seguir compartiendo nuestras experiencias y nuestras dificultades y unas ayudándonos a las otras, fue muy importante para todas. Y ahí empezamos a difundir y a armar esta red a nivel federal, para todo el país, para las distintas áreas, para que se sumaran. Y recién en el 2024 nos constituimos como una asociación civil. Y ahí, sobre todo la red de mujeres rurales hace mucho hincapié en capacitar a las mujeres para que puedan hacer mejor su labor, claro, su tarea. Y hay muchas encuestas dentro de la red preguntándole a las mujeres miembros. Hoy son unas 200 mujeres.
Te iba a preguntar cuántas tenían.
200 mujeres que están reunidas en la red de mujeres rurales. Se les hace encuestas para saber cuáles son los temas que les gustaría aprender o capacitarse o perfeccionarse.
¿Y cuál es la mayor demanda, que el tema que más interesa?
Y depende del área de cada uno. Ha habido hasta reuniones sobre inteligencia artificial.
Que me parece que hoy por hoy es un tema tan transversal, que también en el campo hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Cómo aprovechar.
Tal cual. Y están las reuniones de capacitación, las reuniones de formación. Se inscriben en un Meet y la capacitación la da u otra mujer rural que sabe mucho del tema, o se buscan asociaciones que sepan del tema, que puedan colaborar y ayudarnos.
Claro. Muy buena iniciativa, ¿no? Y parece muy necesaria por lo que vos contás, ¿no? Que tantos problemas comunes que no se abordaban, a lo mejor, y que ni siquiera sabían que los compartían, ¿no?
Totalmente. Eso de alguna manera... Y a mí lo que me gusta de la red es la palabra red. Uh-huh. Red es algo que se teje. Claro. Se puede tejer a crochet, a dos agujas, los marineros tejen sus redes. Mm. Red es crear lazos. Claro. Estamos lejos, pero físicamente, claro, pero la tecnología nos permite estar cerca y tejer lazos entre nosotras. Y eso no nos sentimos solas, nos sentimos acompañadas y no te sentís el último orejón del tarro. Decís... Mm. Hay alguien que me da una mano.
Exacto.
Y me gustó mucho cuando se decidió conservar ese nombre, Red de Mujeres Rurales.
Uh-huh. Muy bien pensado, sí. Muy bien explicado, además, por vos, justamente lo que significa una red, ¿no?
Y las mujeres saben mucho, porque también dentro de la red están las cooperativas de artesanas.
Claro.
Digamos, un ejemplo de red de cooperativa es Matriarca, que está en el Chaco. Uh-huh. Empezaron uniéndose, teniendo el asesoramiento de una persona que sabía... Porque muchas veces las artesanías uno las ve y son muy lindas en el lugar de origen. Después las sacás de ese lugar de origen y no son tan lindas. Pero con el asesoramiento y el acompañamiento de alguien que sabe, como es Fabiana Mena, Matriarca pudo acceder a una exposición y hoy está en La Rural... En el sector de los artesanos está Matriarca, y aquellos que vayan a La Rural les recomiendo que recorran el sector de los artesanos. Hoy son pocos, años pasados eran mucho más los artesanos presentes. Y hay cosas muy lindas. Y no digan, esto es caro. No es caro. Uno no sabe las horas de la persona.
Claro, el trabajo que hay detrás. Que
tal cual, el tiempo que le llevó a ese artesano... Hacer esa obra, esa cartera, esa cestería, ese adorno. A mí me gusta preguntarle el valor de su obra. ¿Cuánto vale esta cartera? ¿Cuánto vale esta alfombra? ¿No? ¿Cuál es el precio?
Claro.
Porque el precio es muy de la ciudad. El artesano que está en el interior, que trabaja en su pueblo, cuando uno le pregunta cuál es el valor... Él se siente reconocido porque él ha hecho algo de valor, que uno reconoce.
Entre valor y precio, ¿no?
Exactamente.
Es manos, es tiempo, es esencia, es cultura.
Totalmente.
Es un poco de nuestra Argentina. Margarita, el tiempo vuela, pero estamos felices de que nos hayas acompañado.
Mil gracias por haberme invitado. Gracias. Y ahora las dejo con un invitado de lujo.
Sí, sí. Un invitado de lujo. Por tu debut radial, Margarita.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Estamos en el aire de Marianne. Marianne en el aire, en FM Radio Cultura. Vamos ahora a escuchar un tema y luego sí, lo que nos anticipó Margarita, un invitado de lujo.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi de toute manière. Je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pa-pa-da, pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de l'amour. le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Arte, cultura, bienestar, prestigio. Mariana en el aire.
Estamos en el segundo bloque de Mariana en el aire y todas las semanas tenemos un entrevistado, una entrevistada. En este caso tenemos el primer entrevistado varón en el, en el programa y es un entrevistado de lujo, como dijo Silvia hace un ratito, porque ahora voy a entrar con el enigmático, los que no están mirando por el video. Estamos con uno de los actores más queridos y con mayor trayectoria del espectáculo argentino. Se llama, a ver si estoy bien,
a ver.
Arturo José Alberto Puig Petrosini.
Sí, perfecto.
¿Está bien? Actor, director de teatro, de cine, de televisión. Más allá del éxito impresionante que tuvo en la década del 90 con Grande Pa, que llegó a marcar una cifra increíble.
Increíble.
¿Cuánto marcaron?
60 puntos de rating.
60 puntos de rating. O sea, algo que en este
momento, hoy,
impensable.
Sí, increíble, increíble.
Con una muy extensa carrera, muy versátil también, porque no termina ni empieza en Grande Pa. Mira, yo tengo acá un dato que no sé, vos me lo tenés que confirmar. La conexión con el teatro empezó desde muy chiquito. 1956, con 11 años, debutaste como extra en el estreno de Panorama desde el Puente con Pedro López Lagar.
Sí, ¿es así? Efectivamente.
¿Eras re chiquito?
Sí, sí, lo que pasa es que eso se dio en el Teatro La Salle y el empresario del teatro era mi padre. Entonces yo lo acompañaba mucho a mi papá al teatro y me encantaba estar detrás del escenario y nada. Y un día estaba Pedro López Lagar, un gran actor, ensayando Panorama desde el Puente, y yo estaba mirando el ensayo sentado en la platea y alrededor mío había dos o tres actores que estaban también esperando. Y él no sabía que yo era el hijo del empresario. Así que en un momento dijo, bueno, suban. Subieron todos y yo también subí.
¿Subiste al escenario ahí?
Subí al escenario y él me marcó que entraba por un costado, señalaba, en ese momento una pelea, casi en el final de la obra, y me iba. Y me gustó
estar. Y ahí arrancaste.
Y ahí arranqué.
Vamos a cerrar más o menos cómo fue toda. No puedo decir cómo fue toda tu trayectoria porque es interminable.
No terminamos.
Es interminable. Sí. Pero bueno, damos un salto en el tiempo hacia los años 70. Hay muchos que tenemos nuestra edad y recordamos las telenovelas Carminia en el 72 con María de los Ángeles Medrano y Pablo Nuestra Piel.
Sí, de Alberto Migre.
Las dos de Alberto Migre con María Valenzuela en el 77.
Sí.
En cine, Ha nacido en la Ribera en 1972 con Susana Jiménez y de Ricardo Darín, muy joven.
Ricardo era así, tenía...
Era chiquitito.
10 años tenía.
Los días que me diste en el 75, en teatro, en el 86, bueno, un éxito impresionante, Sugar, con Susana y Darín, uno de los musicales más exitosos de la historia, y varios clásicos como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Cristales rotos, Panorama desde el Puente, 2018, El vestidor, con Jorge Marrale, 2023 a 2024, Largo viaje de un día hacia la noche con la queridísima Selva Alemán, tu compañera de vida. Y este año protagonizaste en el San Martín tu primer unipersonal, Buenas Palabras.
Buenas Palabras.
Donde vos fuiste eligiendo, bueno, después nos vas a contar en más detalle.
¿Cómo no?
Como director teatral, obras súper exitosas como Le Prénom, lo vamos a decir en francés.
Sí, sí. Claro. Quedó el título igual.
Le quedó en francés.
Le Prénom.
Piel de Judas y Sugar también. Y bueno, después los premios, Martín Fierro, El Ace, Conex, tenemos todo tipo de premios de obras y todo. Vamos a arrancar. Vos contaste recién, hablaste de tu padre que tenía un teatro.
Sí.
Y para empezar por el principio, porque después ya entramos todas. Contanos un poquito esto de la relación de tu familia con el teatro, porque creo que tu abuelo, tu bisabuelo,
la utilería. Sí, sí. Mi bisabuelo trajo la primera utilería que existió en la Argentina desde Barcelona. Él vino con la compañía de la gente que hizo el Teatro Cervantes. Y bueno, se quedó y después de ahí, de la utilería, siguieron mi padre, mis tíos y qué sé yo. Y bueno, fue hasta no hace tanto un negocio que hizo películas en cine de oro, teatro, muchas cosas. Era un mundo extraordinario, era entrar en ese galpón. Era
fascinante,
mágico.
Era
increíble, sí, sí, estaba lleno de muebles, había espadas, caras de como de cartón, bueno, una cosa. Yo me acuerdo que iba mucho al cine con mi madre, vivíamos en Belgrano, íbamos a los cines de Cabildo, quedaban tres películas, íbamos dos veces por semana, ¿no? Y yo pobre mi mamá. Siempre eran películas de cowboys o de piratas.
Todo por un hijo.
Sí, tal cual. Y los fines de semana íbamos a la casa de mi abuela, que era ahí la utilería donde estaba. Estaba la casa adelante y un galpón atrás, en la calle Pedro Echagüe. Y yo jugaba con la espada que había
usado en
Bar Lancaster y los revólveres y todo, jugaba con eso.
Es fascinante, ¿no?
Era fascinante, fascinante. Todo el mundo que entraba ahí se quedaba enloquecido, sí.
Una realidad recién, paralela.
Claro, Silvina, bueno, enumeró un poco tu larguísima trayectoria, sí. Inabarcable. Ahora, hay otro aspecto de tu trayectoria que quizás o es menos conocido o fue menos explotado, y es tu faceta de cantante.
Sí. Yo estuve a punto de buscar algún
tema.
Y pero además, no sabía. Fue muy loco, ¿no? Porque ahí tiene que ver Emilio Dizzi,
sí.
Tiene que ver Gustavo Yankelevich, y una cosa que yo no diga, que vos trabajás en un infantil con Cecilia Rosetto que se llamaba El Módulo de Merlín,
sí,
en Canal 7, en
sí,
el viejo Canal 7.
En el
7.
Viejo Canal 7 con José Luis Massa y Paco Fernández de Rosa.
Bueno, pero ahí que vos te escondías entre bastidores, de repente empezabas a imitar a Tom Jones.
Sí, ¿sabes? Claro, claro. No, lo que pasa es que yo salía mucho con Emilio Dizzi, que era tremendo, un pícaro era. Y yo, por Tom Jones, sigo todavía admirándolo. Ponía cassette de Tom Jones en el fitito y yo cantaba a la vez de Tom Jones, ¿no? Entonces Gustavo Yankelevich empezaba también en la televisión con un programa que se llamaba Voltops, que eran un montón de chicas y chicos que bailaban los últimos hits de los discos. Y Emilio a veces conducía el programa. Y un día yo estaba haciendo Carmiña en ese momento, que era un gran éxito,
claro,
del canal, en el mismo
tremendo
canal.
Tremendo éxito.
Sí, sí, en el 9 estábamos los dos ahí. Y Emilio, de broma, así le dice: no, Arturo, se no sabe, canta como Tom Jones. Y Gustavo dice: ¿en serio? Sí, sí, ¿me lo podés presentar? Sí, sí, que yo, bueno. Y fuimos a tomar un café con Gustavo. Y Gustavo me dice: ¿me dijeron que cantás como él? Le digo: no, no, me gusta Tom Jones, le digo. Ojalá cantara como él. Pero en ese momento, sí.
Ahí estamos escuchando.
Ahí tiene, mirá qué genio.
Muy bien. Muchas gracias, nuestro operador.
Gracias.
Sí.
Qué genio.
Ahí está.
Me acuerdo, Hecho solo a tu ese a quien le has dado vida. Quiero que la cante él.
Así que bueno, quedó Gustavo. En ese momento se usaba mucho que los actores grabaran un disco. Generalmente eran poesías o monólogos, había grabado Bebán, todos los que en ese momento estaban con gran éxito. Y Gustavo me dice, mira, si vos te animás, yo puedo traer unos temas de un muchacho y los cantamos a ver qué pasa. Y vino con un muchacho con una guitarra y los cantamos en un bar. No, me entonás bien, qué sé yo. Bueno, me dice, yo tengo un contacto en CBS. Fuimos a CBS y dijeron, bueno, sí. Y ahí grabé un simple, que eran dos temas. Salió a la venta y se vendieron 5.000 discos, que era un éxito increíble. Y Gustavo dice, bueno, tenemos que grabar el long play. Bueno, el long play también se vende un montón.
500.000 copias llegó a vender.
Sí.
Impresionante.
Sí, fue un éxito increíble. No, y yo debo reconocer una cosa. Tengo mi mérito. Porque en ese momento, ahora uno graba y te afina la nota, podés grabar una palabra dividida.
El autotune,
hay mil cosas. Yo en ese momento grababa y si en la mitad me equivocaba tenía que empezar todo de nuevo.
Sí, una cosita más. Te convencieron para hacer shows en vivo.
Sí.
¿Qué eran esos pañuelos, docenas de pañuelos que pedías antes de salir a cantar?
Claro, porque, viene Gustavo y me dice, tenemos que hacer shows. Yo digo, no, te juro, yo no me animo, me pongo muy nervioso, no sé qué, me olvido la letra. No, no te preocupes, ponemos tres chicas de coro que se sepan toda la letra de las canciones. Cualquier cosa, vos te das vuelta y las chicas cantan y vos las seguís. Eso fue una cosa. Y después yo un día veo un show de Elvis Presley y él, claro, Elvis Presley tenía unas chalinas así y él cada 10 temas agarraba y las tiraba y la gente. Y entonces digo, bárbaro, ¿por qué no pone? Y comprábamos los pañuelos en el 11, me acuerdo.
En el 11.
Y yo cada tanto tiraba un pañuelo cuando me equivocaba la letra o me olvidaba, tiraba un pañuelo y yo miraba a las chicas a ver. No, fue toda una experiencia genial. A mí me encantaba cantar, pero no era tan bueno como para seguir. Y después me sirvió mucho cuando hice los musicales con Susana.
Claro.
Que hicimos La Mujer
del Año.
Que yo lo reemplacé a Mayorano, que estaba primero, él había debutado, en una semana. En una semana me aprendí toda la obra y las canciones. Y me ayudó mucho porque yo sabía cómo escuchar a la orquesta,
claro.
Entonces tenía esa experiencia, ¿no? Así que bueno, todo sirve.
¿Te gustaría volver a un musical?
Sí, me encantaría, sí. A mí me encantan los musicales. Justamente ahora el lunes que dan los premios Pinti, tengo que presentar el mejor musical.
La terna del mejor musical.
Sí,
la terna. ¿Qué musical te gustaría protagonizar?
Y ya ahora por edad se me escaparon muchos. Pero podría ser El Violinista sobre el Tejado.
¡Ay, qué
ahí,
lindo! Lindo papel.
Ahí podría, qué lindo. Podría estar muy más o menos, papel. Por la edad más o menos.
Bueno, Arturo, mira, estamos en una conversación espectacular. Te vamos a dar unos minutitos porque este recorrido recién empieza. Vamos a tomar unos minutitos.
¿Cómo no?
Y volvemos. Vamos a seguir con tu carrera, vamos a seguir con esta trayectoria impresionante. Así que bueno, vamos para el tercer bloque. Tenemos mucho más de Mariana en el aire.
Reflexiones, confidencias e historias que merecen ser contadas. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Mariana en el aire por Radio Cultura.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Volver a la Magia Radio Show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura.
Volvemos con Arturo Puig, acá en Mariana en el Aire. Estamos con Silvia Cordano, Silvia Fesquet. Y bueno, vos, ahora vamos a ir más a la actualidad, ¿no?
Bueno.
Pero venís de hacer ese unipersonal, Buenas Palabras, sí. Y quería que nos cuentes un poquito. Vos hiciste una selección personal de textos. Sí, sí. Es muy original lo que armaste, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo fue el proceso del armado de ese espectáculo y qué es para la gente que no lo vio.
Mira, a mí me habían llamado para hacer varias obras de teatro normal y yo no estaba en ese momento, hacía muy poco de la partida de Selva, no estaba con el ánimo de comprometerme de miércoles a domingo todos los días, no estaba con ganas ni con ánimo. Dejé pasar un poco el tiempo y tampoco las obras que me ofrecían eran de esas que uno dice, bueno, la quiero hacer, ¿no? Sí, claro. Y entonces empecé a pensar en un unipersonal. Y viendo internet, o sea, mirando internet, empecé a ver que muchos actores ingleses hacían espectáculos leyendo diferentes textos, desde Shakespeare a una poesía o lo que sea, ¿no? Y entonces dije, qué bueno eso, me parece. Bueno, me junté con Rita Terranova,
sí, claro,
que somos muy amigos, de chicos y qué sé yo, y ella tiene mucho conocimiento sobre los textos, ¿no? Está muy, muy al tanto de todo. Y entonces empezamos a pensar y qué sé yo, y apareció una carta de Richard Burton a Liz Taylor que es increíble.
¿Esa carta la encontró Rita o vos la habías leído?
Yo la había leído en internet y había pasado, y Rita la tenía. Y es una carta impresionante.
¿Es la última carta que le escribe a ella?
Sí, él le escribe esa carta, se la manda, ya están separados, sí, él está viviendo solo, ella no la lee porque... y él se muere.
Claro, ella abre el sobre y la recibe cuando vuelve del funeral.
Claro.
Muy impresionante.
Es impresionante. Sí, 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 sí. O sea, cuando volvió del funeral, porque él murió muy joven.
Claro, sí, bastante imprevistamente.
Pico, ¿no? Sí, bueno. Pero está escrita de una manera, te digo que a mí me parece, Burton me parece un actor extraordinario,
sí,
pero
por
como autor, te digo que es increíble, ¿no?
Es muy desgarrador.
Muy desgarrador, porque él está solo en la casa, ¿no?
Que añora el tiempo que estaba con ella.
Añora, pero sí, las cosas que le pone a ella son algo... Bueno, y empiezo con esa carta, después leo la carta de Beethoven a su amada inmortal, que nunca se supo quién era.
Hay una teoría, ¿no?
Sí, que es la cuñada.
Que era la cuñada.
Sí, pero no se sabe. Después una carta de Ingrid Bergman al director, que se ofrece como actriz... al director italiano
Rossellini,
claro, que le dice, soy una actriz sueca que habla inglés, francés, un poco de alemán y que en italiano solo sabe decir te amo.
Maravillosa declaración,
empieza ahí, empieza una relación que duró mucho tiempo,
¿sí?
¿No? Y así, bueno, y después hago el monólogo de Largo Viaje de un día hacia la noche, que es fantástico. Digo algunos trozos de obras, de distintas obras que voy uniendo, y después cuento una cosa personal, que fue mi primer viaje al exterior, fue a Nueva York. Yo había hecho una tira.
Nino, cuando fuiste con Enzo Viena.
Con Enzo, sí, ah, sí, sí.
Viaje.
Sí.
Que se las trae, se las trae.
Tremendo, tremendo. Y Nino había tenido un éxito descomunal en toda América y en Estados Unidos, en el área latina.
La comunidad latina, claro.
Y entonces nos llamaron para hacer teatro. Y bueno, nada, no sabíamos qué hacer, qué sé yo. Ensayamos una comedia francesa, me acuerdo. Y fuimos para Nueva York. Fuimos Enzo Viena, que era el número uno. Él era el protagonista, Nino. Nosotros hacíamos papeles más chiquitos. Fuimos Gino Reni, María Aurelia Bisutti, la actriz peruana, porque era una coproducción peruano-argentina. Ah. Y el productor peruano le vendió a un canal en inglés a Nueva York. Venía todo en inglés y aparecíamos nosotros.
Increíble.
Y bueno, nada, entonces llegamos, nos instalamos en el Hotel TAF, la 7:51, y apareció el productor norteamericano, y era un puertorriqueño con una pistola 45, dos guardaespaldas.
No, sí.
Y entonces Enzo, que era divino, dice, bueno, la comedia francesa depende de la duración que tenga, qué sé yo, si la gente... El tipo dijo, no. Y dice, ustedes lo que tienen que hacer son presentaciones. ¿Cómo? Pues, sí, presentaciones. Dice, van a empezar acá en Manhattan, después van a ir al Bronx, del Bronx a New Jersey, de New Jersey a Harlem, así dos veces por día.
No.
Y así hacíamos. Íbamos ahí a los cines, y nada, salíamos a decir nada, la gente gritaba, qué sé yo.
Lo que hoy sería hacer presencias, digamos. Y
presencias, claro. Pero eso fue bárbaro porque... Yo conocí una Nueva York en el 70, era muy violenta.
Claro, ¿no?
Muy, era tremenda. Y yo conocí una Nueva York, o sea, jamás hubiera ido al Bronx, por ejemplo, salía a caminar en el Bronx. Con Gino tomamos una cerveza con una pandilla que nos reconoció. Y también, bueno, dentro del espectáculo nuestro había un hombre... Daniel Santos, que cantaba boleros. Un tipo muy particular, un hombre de 60 años, canoso, con una cola del pelo atada. Y él le ponían una mesa de fórmica, una rascada, con una botella de ron y tomaba así un poquito y ahí empezaba a cantar boleros tipo cubanos, no los tipo Luis Miguel,
claro,
sino más rítmicos.
Sí.
Y a mí me fascinaba, digo, qué genial, y se cambiaba en el mismo camarín. Y entonces un día empezó a hablar, qué sé yo, y él, bueno, dice, no, dice, yo he vivido acá, tenía como 10 hijos, 10 matrimonios, un personaje, pero había hecho la canción para Fidel Castro, el tema de la revolución, había estado en Cuba, después había escapado, después la Sonora Matancera la había creado él, o sea, era un tipo muy importante. Y nada, un día me dice, entre función y función, me dice, ven, acompáñame que tengo que ir a un lugar, y qué sé yo. En la puerta había un auto, subimos, recorrimos, no sé, Nueva York, hay unas cuadras, qué sé yo, y fuimos a un lugar que se llama Happy Hills Casino, que no sé si existe todavía, que es como la cuna de la música latino. Y entramos... 5 de la tarde, adentro era como si fuera a las 6 de la mañana.
Daba lo mismo.
Estaban bailando ahí, qué sé yo. Y él se acerca, tomamos algo, qué sé yo, y le dice al barman, dice, ¿tienes eso para mí? Sí. Y le da un paquete, se lo guarda. Bueno, vamos. Subimos al auto y el tipo tenía una cadenita de oro con una palita.
Ya imaginamos, claro.
Abrió el paquete y empezó. Me dice, ¿quieres? Le digo, no, muy temprano para mí. Pero yo estaba aterrado porque dije, preso en Nueva York,
claro,
por droga.
No, claro, Dios.
Así que fue toda una aventura, ¿no? Realmente, el viaje fue extraordinario.
Y en este viaje imaginario nos situamos en el presente, ¿no? O en el pasado reciente. Protagonizaste junto con Francella El Encargado, una serie maravillosa.
Sí.
¿Qué significó para vos que protagonizaste tantos personajes, ¿no? Con tanta riqueza, protagonizar y personificar, mejor dicho, al presidente de la Nación?
Sí, sí, fue genial porque con Guillermo nos habíamos hecho muy amigos, habíamos hecho una obra que se llamaba Nuestras Mujeres, que era una comedia fantástica, con Marrale también, éramos los tres. Y con Guillermo nos hicimos muy amigos. Y un día me llama y me dice, te van a llamar para la serie El Encargado. Bueno, que pero ¿sabés qué? No, vos andá y escuchá lo que te van a decir. Bueno, fui, me dijeron, mirá, vamos a hacer la última temporada y vas a ser de presidente. Bueno, y nada, y lo hicimos y la verdad que fue una experiencia bárbara porque en la serie El Encargado se graba muy bien, con mucho tiempo, ¿sabés? Con motorhome, con todas las cosas que te hacen bien, ¿no? Y la verdad que la pasé bárbaro, haciendo el presidente. Un presidente medio blanco.
Sí, bueno, sí. Ahora está, filmaste hace poquito con Francella un funeral y medio, ¿eh?
Sí. El funeral y medio es la remake o la versión argentina de esta película inglesa, Muerte en un funeral.
Muerte en un funeral, buenísima.
Yo creo que va a ser un boom porque es muy divertida, muy divertida. Y bueno, la verdad que la pasé bien porque estaba, bueno, Guillermo, estaba Suar, Codevila, Rani.
Claro, gente de mucho
todos
tiempo,
amigos.
Todos amigos.
Entonces,
super elenco.
Como decíamos nosotros, bueno, es una reunión de amigos. Pese a las levantadas, el frío, ¿viste? Pues filmamos una casa en San Isidro. Que estaba toda abierta, porque viste en las filmaciones, sí,
claro,
un frío de morir, pero bueno. Pero
¿cuándo terminaron?
Y hace ahora 3 semanas que terminaron.
¿Y para estrenar también tienen fecha?
No tengo idea, están editando en este momento. El director es Ariel Buñolat, sí, muy bueno, la verdad que bárbaro. Y la pasamos muy bien, muy muy bien.
Arturo, yo quiero sacarte un poquito ahora del tema laboral y quiero mencionar un par de personas que ya aparecieron en esta conversación. Uno es Gustavo Yankelevich y la otra es, obviamente, Selva.
Sí.
Vos dijiste en algún momento que cuando Selva murió, hace casi 2 años ahora en noviembre, Gustavo te dijo que estuvieras atento a las señales.
Sí.
Él lo sabía, obviamente,
por
la pérdida de Romina.
Sí.
Y vos dijiste que empezaste a encontrar algunas señales que de alguna manera te hablaban de Selva, y creo que hubo una grabación de un tema de Quererte Tanto cantado por Selva que vos nunca habías escuchado y que alguien te
me la mandó. Sí.
¿Qué otras señales te sentís de ella en este tiempo?
Y la siento permanentemente. Yo, por ejemplo, soy de ver muchas series, películas a la noche cuando me acuesto. Y era esto, lo hacíamos con Selva siempre, ¿no? Y de golpe, bueno, el tema era que de pronto veíamos una escena muy bien hecha por un actor y qué sé yo, y entonces era, uy, ¿viste cómo hizo esto? Y ahora me pasa que de golpe veo alguna escena así y me doy vuelta para comentar y no está, ¿no?
¿Te mudaste también?
Me mudé, sí, me mudé, que fue, bueno, un poco forzado por mis hijos, porque vivíamos en una casa
muy grande.
Muy grande, con mucha escalera, y mis hijos empezaron, no, pues te podés caer, las escaleras, que tenés que subir y bajar, y qué sé yo, y bueno. Y entonces fui a un departamento que está bárbaro, qué sé yo, pero me cuesta mucho adaptarme, mucho me cuesta.
¿Cuánto hace que te mudaste?
2 años. Porque fue todo muy seguido, fue la partida de Selva y la mudanza, o sea, las dos cosas que dicen que son los picos de estrés más grandes,
totalmente,
los pasé yo, que todavía estoy medio turulatos, digamos, ¿no?
Fue una historia maravillosa la de ustedes,
sí,
y muy difícil desde el principio,
sí,
porque cuando se conocieron
estábamos casados.
Los dos,
Exactamente. Dos casados, sí.
Y es verdad que vos la invitaste a tomar un café en Olleros y Libertador.
Sí, perfecto.
Y le dijiste, nos tenemos que animar a vivirlo.
Sí, sí.
Porque es una película también, sí, la historia de ustedes, ¿eh?
Sí, porque yo la conocí a ella de haberla visto justamente en Quién le teme a Virginia Woolf, la primera versión que habían hecho. Y siempre me había maravillado como actriz y como me gustaba, como mujer, me gustaba mucho. Y bueno, ella se había retirado, estaba retirada hacía 5 años que no trabajaba, que estaba retirada con su marido, ¿no? Pero Diana Álvarez, que era la directora, la convenció como para hacer una tira, una serie. Y bueno, conmigo en Canal 9. Entonces hizo la reunión Diana Álvarez de todo el elenco en la casa y yo cuando la vi y le di la mano sentí que era
la electricidad.
Una electricidad impresionante. Y ella también. Después le confesó a Elena Tacista, dice, nunca vi un tipo en Technicolor.
Ay, qué buena.
Y además le dijo, después me lo dijo a mí, yo sentí que eras de la familia cuando nos dimos, hola, ¿qué tal? Y ahí estuvimos todo un tiempo mientras grabábamos, ahí con miradas y cosas y qué sé yo, pero no nos animábamos. Y bueno, fue un día, fuimos a tomar un café y ahí, bueno, a ver si nos animamos, y ahí nos animamos y bueno.
Y pasó medio siglo.
Y pasó 50 años.
Te vuelvo un poquito al presente porque hay una faceta tuya que acaba de emerger que desconocíamos por completo. Hace poco hiciste de modelo para una marca de ropa.
Sí.
¿No? Contá un poco esto. ¿Cómo es genial. Esto que surgió?
Mira, me llamó el dueño del Burgués, que tiene una ropa fantástica, y me dice, me gustaría hacer una campaña con vos. Yo dije, sí, ¿te parece? Sí, sí. Me dijo, porque ahora en Europa y en Estados Unidos, la gente grande, tipo Pierce Brosnan, hay otra foto de Christopher Walken y qué sé yo, están haciendo publicidad de la ropa, ¿no? Y bueno, nada, le dije, bueno, bárbaro. Me dice, no, total, es un día de estudio, sacamos todas las fotos, qué sé yo, y lo voy a poner en internet. Me dijo, y voy a hacer unas fotos grandes y las voy a poner en los locales. Creo que en Alto Palermo y por ahí. Bueno, y el tema era que yo no tenía, digamos, la intención no era vender con una sonrisa ni nada.
Claro.
Sino más bien con cara de
actitud.
De malo.
Galán recio.
Sí, incluso yo en ese momento no tenía tanta barba. Bueno, no, que te crezca un poquito, así esa barba. Bueno, la sacamos y fue un boom.
Sí, todo muy bueno.
Me han hecho en Clarín, notas en Caras, en todos lados.
Y las redes estallaban, además.
Estallaban, sí, sí, sí. Así que fue, la verdad que fue bárbaro. Fue
y hablando de redes, ¿cómo te llevas con las redes sociales?
Más o menos. Yo miro mucho internet, pero miro cosas que me divierten, ¿viste? Esas cosas. Pero no, yo con toda la tecnología, un desastre. Hago cosas malas, mando mal, le quiero mandar a alguien algo y se lo mando a otro.
¡Ay, tremendo!
No, terrible.
El malentendido,
sí. Ay. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial no tengo ningún contacto todavía.
Arturo, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Pero te queremos dejar un minutito para que nos digas lo que vos tengas ganas o como vos tengas ganas del mensaje que quieras, o lo que quieras bueno. Decir, algo que te quedó sin contar o algo que quieras dejar, lo que quieras.
No, la verdad que bueno, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos.
Me sentí muy bien. Y bueno, poder contar.
Invitar para algo que estés haciendo, que vayas a hacer.
Sí, ahora voy a empezar a hacer Buenas Palabras. Que la hice primero en el San Martín. Y voy a ir también. El San Martín tiene un teatro maravilloso en Mataderos.
Sí, es divino.
Divino. Sí, y se llena porque va toda la gente del barrio. Sí. La verdad que ya hice 2 funciones y me fue bárbaro y ahora voy a hacer otras 2.
De buenas palabras.
De buenas palabras, sí, sí, sí. Y después, bueno, estoy ahí planificando para hacer tipo conurbano, que hice alguna.
Claro, está buenísimo.
Estuve en Montevideo también y en Punta del Este con el espectáculo. Así que bueno.
Y estás haciendo de abuelo también, dos nietos rusos tenés.
Sí, sí, divinos, divinos, divinos. Son una cosa. Estoy en lo
y tenés
que,
otro más, vamos a decir, otro, claro, local.
Santos, que es tremendo, 4 años tiene, tremendo. Pero los dos chicos son algo, Nicolás y Elisabetta, son divinos, divinos.
Una conexión con la vida.
Sí, sí, mi hija, bueno, no podía tener y justo le comentaron lo de Rusia. Yo hice un viaje con ella.
Ah, mira.
Sí, a una ciudad que se llama Perm, que queda cerca de los Urales, porque ahí estaba la casa cuna. Y fuimos al ministerio, con la traductora, por supuesto.
Claro, sí, 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 sí.
Imposible. No, no. y bueno, vinieron estos dos chicos divinos, que son realmente un amor divino, son lindos además, ¿no? Eso es lo que me
otra
gusta.
Faceta.
Otra faceta.
Divina historia. Bueno, te vamos a invitar otra vez, porque tenemos que dar muchas cosas para. Sí. Quedaron muchas cosas en el tintero.
Sí, muchas cosas.
Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, hasta pronto. Invitamos a la gente a que vaya a ver Buenas Palabras.
Buenas Palabras cuando se dé.
Que esté en Mataderos, esté en el San Martín, o esté en el conurbano. Que vayan a ver Buenas Palabras y vamos a esperar también el estreno de la película.
Sí, sí, sí. Eso seguramente será el año que viene, porque mientras la editan y todo eso. No sé todavía qué fecha.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Arturo Puig. Fue un honor y un placer tenerte acá en el programa. Gracias. Seguimos con Mariana en el aire. Nos falta un bloquecito más.
Una historia que merece ser contada. Ya volvemos con Mariana en el aire. Búscanos también en Instagram y YouTube para revivir cada momento.
Bueno, volvemos con Mariana en el aire. Estamos acá en Radio Cultura con Silvina Quintán, Silvia Cordano y Silvia Fesquet, quien les habla. Bueno, hoy vamos a pasar unos avisitos y unas recomendaciones. Por empezar, felicitamos a nuestra socia Mariana, residente en Suiza, Marcela Lozano, fundadora de FUR, que fue distinguida junto con su socio Sebastián Alberdi en Barcelona con el premio Delta Opinion 2026, uno de los más prestigiosos de España en diseño industrial, y lo recibieron por su colección de accesorios para mascotas elaboradas artesanalmente con reciclado de mangueras de bomberos fuera de servicio.
Sí, mira, porque bueno, justamente Marcela Lozano, que está muy comprometida con el tema de medio ambiente y bueno, diseña este tipo de productos, ¿no? Y vamos también a mencionar a nuestra socia Cristín Pintá, que es presidenta de Casa Rafael. Casa de Rafael es una asociación que trabaja con la integración social de niños a través del arte. Y bueno, vamos a tener más información sobre ella porque hacen una obra maravillosa en La Boca. Acaban de lanzar la campaña de la colecta para el Día de la Niñez. Y las donaciones se pueden hacer a través de la página. La página es casarrafael.org.ar.
El club francés que dirige la Marianne Florence Baranger ofrece cursos de distintas disciplinas y acaba de agregar un curso buenísimo de tango a cargo de la profesora María Olivera de la Escuela de Abrazo Tango Argentino a partir del mes de agosto. Pueden encontrar información en la web del club francés, que es www.clubfrancés.org.ar.
Loculus, que es la Asociación Gastronómica Francesa en la Argentina, que acaba de hacer una alianza con Marianne para su tarjeta de beneficios, bueno, recomienda que ingresen quienes quieran a su página de Loculus para ver los locales donde pueden degustar excelente gastronomía francesa.
También agradecemos a Bodega Bianchi, también aliada de la Asociación Marianne Argentina con sus excelentes vinos, y a la socia Carlita Bianchi, que está acá y que forma parte de nuestra producción. Y bueno, otra mención es, se acaba de estrenar en el Teatro San Martín Manifestum, vamos a ver si la podemos ir a ver, con Marilú Marini y Franco Torcia, con idea de Oria Pupo, bueno, vamos a ver si podemos ir a verla. Así que estas son las recomendaciones que tenemos de esta semana. Y bueno, vamos con los agradecimientos finales de cada semana. Se está yendo el programa, se está terminando el programa. Agradecemos al equipo técnico de Radio Cultura y especialmente a Charlie Vázquez, a nuestro operador. Agradecemos el apoyo editorial y producción de Alicia Moskowski, Liliana Chazo, Lucrecia Wanter y Carla Bianchi. Conducción Silvia Fesquet, Silvina Quintán, Silvia Cordano, idea original de Ev Granberg. Un saludo especial a las socias de Marianne y a todos los oyentes que nos están escuchando. Y no se olviden de, si quieren volver a escuchar o quieren recomendar el programa, de escucharlo por las redes sociales de Marianne Argentina o de Radio Cultura. Esto queda grabado, queda subido a YouTube, así que lo pueden escuchar cuando quieran y volver a escuchar la entrevista con Arturo Puig. Hasta la semana que viene. Adiós desde Marianne en el Aire. No rêve, je te le laisse. No rêve, je te le laisse. No rêve, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul. Cerramos este living de viernes, pero la conversación sigue en las redes. Búscanos en Instagram y YouTube en las cuentas oficiales de la Asociación Marianne y de Radio Cultura. Marianne en el Aire, con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano. Hasta el próximo viernes a las 20, por Radio Cultura.